Bueno, quiero ocuparme de un hecho horroroso, les decía esta mañana en la apertura, ¿no? Anticipando los temas de nuestra propuesta de hoy, un hecho horroroso que me da la impresión, y esta es una opinión muy personal, que no ha tenido la trascendencia que se merece un crimen horrendo ocurrido a mediados del mes de diciembre en la ciudad de La Banda. Se trata de la muerte de Matías Reynoso. Bueno, precisamente acaba de hablar, y esto está publicado en la edición de hoy de Liberal, Orozmán Iván Gómez. Se trata del gendarme, pareja de Matías Reynoso. Esto fue un crimen por odio. Todavía nos siguen matando solo por ser gays, dice el título. Así que bueno, quiero tomarme estos minutos para hablar precisamente con Iván, que lo tengo en línea, y le agradezco que nos haya atendido. Iván, buen día, Carlos Gómez es mi nombre, ¿cómo estás?
Buen día, acá estamos, Claudio. Como podemos, todavía no pasó un segundo que no piense en Matías y en todo lo que nos sucedió, y también en todo lo que nosotros luchamos contra lo que sufrimos los miembros de la comunidad del LGBTQ+, y cómo nos siguen matando.
Iván, bueno, nos gustaría conocer cuál es tu versión, qué es lo que pasó en ese momento, todo ocurrió en las afueras de La Banda, ¿no?
Sí, sucedió en la localidad de Las Tijeras, en un camino vecinal,
sí,
donde nosotros con Matías tuvimos un encuentro sexual con estas dos personas, lo cual el pana Contreras se había comunicado con nosotros y nos había propuesto hacer este cuarteto junto a su amigo, que nosotros no lo conocíamos. Nunca lo habíamos visto, y bueno, ese día fuimos después a buscar al pana el día miércoles, y de ahí pana nos guió hasta las Besares y San Carlos a buscarle a Emanuel Castaño, que nosotros hasta este momento solamente el pana nos había pasado una foto de Manuel. Nosotros la alzamos de ese lugar y de ahí fuimos camino al camino vecinal de Las Tijeras. Una vez que llegamos al lugar, descendimos del auto, y ese día Matías manejaba el vehículo, y nosotros ahí, cuando bajamos del vehículo y después cuando estábamos teniendo relaciones sexuales, que sucede que Matías grita, no, ¿qué me hiciste? Y cuando reacciono yo, veo que Matías se tenía el cuello y que estaba sangrando, y en ese momento Manuel lo vuelve a abrazar a Matías para inmovilizarlo, y yo atino ahí a sacarle el cuchillo. El pana ayudó o simulaba ayudar a sacar el cuchillo. Y en ese momento Matías dice que necesitaba ir al hospital, así que yo subo al vehículo para llevarle al hospital. Matías necesitaba ayuda. Imagínate la situación, sí, que de golpe haya sucedido eso. Por eso también no hubo otra explicación, no hubo una pelea previa, no hubo nada. Por eso es que eso fue un crimen de odio. O sea, nosotros no le conocíamos a Emanuel. Y bueno, después de ahí yo quiero encender el vehículo, y ahí Emanuel vuelve a tener el cuchillo, yo no sé cómo, y me vuelve a amenazar que me baje el vehículo porque me va a matar. Y Matías me decía, bajate, no quiero que te haga nada, hazte el caso. Y bueno, y de ahí después, en una situación, Manuel me pide la llave del vehículo. Matías me decía, no le des porque te va a matar a vos también, te va a herir a vos también. Y de ahí lo que atino yo es a entregar el vehículo, la llave del vehículo, para que Manuel me deje ir a ayudar a Matías. Entonces yo recibo un ladrillazo. Cuando le entrego la llave, Manuel me pega un ladrillazo, un cajotazo en la cabeza. Y yo lo que atino a decirle a Matías, correr, salvar tu voz. Y Mati empieza a correr, y Emanuel sale a correr atrás de él, y yo corro atrás de Emanuel, y le pido saco el teléfono y marco el 911 y le grito, mira, estoy llamando al 911 para que le deje a Matías escaparse. Y bueno, y ahí él viene hacia mí, entonces yo empiezo a correr para el lado del campo y Emanuel empieza a correrme a mí y yo empiezo a correr hasta que me alcanza y me amenazaba y me vuelve a traer hacia donde estaba el auto. Yo le rogaba que me deje llevar a Matías al hospital y que Matías necesitaba ayuda. Entonces me dice que perdió la llave del vehículo. Entonces yo le pido que me deje ayudarle a buscar la llave del vehículo. Y ahí es cuando encuentro la llave del vehículo, me saca el teléfono, me pide que le entregue el teléfono, pero que no vuelva a llamar a la policía. A todo eso, el pan había quedado cerca del auto. Y de ahí lo que hice fue entregarle el teléfono y de ahí me dice que me ponga de rodilla. Cuando yo me pongo de rodilla, pensé que todo se terminaba ahí. Y cuando me estaba por apuñalar, el pan le dice, vamos. Y entonces me dice, ponete de pie, subiste el lado del acompañante, todo esto con el cuchillo en la mano. Yo le había pedido al pan que me ayude a hacer algo con el Manuel y me decía, no. Y de ahí agarro y me pone del lado del acompañante y me dice, subiste del lado del acompañante, me deja. Y él me corre del lado del conductor y lo primero que yo latino sé es dar vuelta el vehículo y ver dónde estaba Matías. Matías necesitaba ayuda, necesitaba que llevarlo al hospital. Y cuando llegamos donde estaba Matías ya estaba con gente y me dice, Emanuel se pone más nervioso y me dice, no haga nada porque te voy a matar. A todo eso, el pan estaba de los asientos de atrás.
Claro, Iván, te interrumpo para que nos ubiques bien, porque todo el relato que nos estás haciendo, a mí me da la impresión que sucede en el mismo lugar, en este camino vecinal de las Tijeras. ¿Cuánto tiempo han estado ahí? ¿Cuánto tiempo pasó después de la agresión, del ataque a Matías?
Y habrá sido unos minutos, no tenía noción del tiempo. Yo no sé cuántos minutos sucedió.
Por el tipo de herida en el cuello que le afecta a la yugular o la carótida, no sé, pero se estaba desangrando y un minuto es una eternidad, ¿no?
Sí. Y eso es lo que yo quería, era llevarle al hospital para que Matías, porque necesitábamos salvarle la vida a Matías. Yo necesitaba ayudarle a Matías y Emanuel en todo momento no impedía eso. Por eso inclusive yo, cuando me golpea, yo le digo a Matías que corre, que se salva a él, porque la única opción era que corra hacia la ruta y que pida ayuda ahí.
Pero así, aún herido, podía correr, podía escaparse.
Sí, Matías hablaba, Matías corrió hasta allá, Matías me hizo caso y corrió hasta donde pudo.
Sí.
Y bueno, cuando nosotros vamos con el vehículo y vemos que Matías estaba ahí, Emanuel vuelve a apoyar un cuchillo y me decía que doble para el lado de la ruta 11, para el lado de la banda, y era, por favor, dejarme ir, me quiero ayudar a Matías. Llevarte todo, o sea, déjame, no, y acelerar hasta que después yo paso el canal y ahí yo pierdo el control del vehículo y impacto contra el otro vehículo que venía. Y claro, Funciono cuando saltan los airbags y ahí veo que Manuel y el pana Contreras salen a correr y lo primero que atiné era querer abrir mi puerta del acompañante, del conductor. Claro.
Después del incidente, después del ataque, ¿vuelven a subir los cuatro al auto entonces?
No, solamente solamente yo, el Manuel Castaño y el pana Contreras, porque Matías ya salió a correr. Cuando Matías corre y Manuel corre atrás de él, es el momento que yo corro atrás de ellos y sí, le marco 911 y la traigo a Emanuel hacia mí, para que Matías pueda escapar.
Claro, ¿y a dónde quedó Matías entonces, en ese momento?
Y Matías fue corriendo hacia lo que es la ruta 11, y yo la traigo a Emanuel Castaño hacia mí, para que no le haga nada a Matías. Sí. Entonces cuando siento que él viene hacia mí, empiezo a correr para el campo hacia donde había luces para pedir auxilio.
Ahora te pregunto, Iván, ¿sabías con quién estaba Matías? ¿En qué situación quedó? ¿En qué estado quedó?
No, yo lo único que vi es que Matías corrió. Cuando yo le dije que él corra, Matías salió a correr hacia la ruta.
¿Y de ahí lo pierdes de vista?
¿Cómo?
¿Y de ahí lo pierdes de vista?
Ahí lo pierdo de vista y Emanuel empieza a correrme a mí. Uh-huh. Porque yo empiezo a correr hacia donde había luces para pedir auxilio. Y entonces en ese momento Emanuel empieza a correrme a mí hasta que me alcanza y me vuelve a traer después amenazándome hacia donde estaba el auto. Ahí es que me pone de rodillas y era evidente que me iba a apuñalar. Y ahí es que el pana Contreras le dice, vamos, vamos. Y ahí es que me suben otra vez al auto y me hacen manejar. Cuando nosotros llegamos hacia donde estaba Matías ya, nosotros en el vehículo, sí. El pana Contreras, el Manuel Castaño, me vuelve a decir que no haga nada porque si no me iba a hincar.
¿Y cómo lo encuentran? ¿En qué estado lo encuentran a Matías cuando vuelven al lugar?
Nosotros no paramos donde estaba. Emanuel Castaño no me dejó parar donde estaba Matías con la gente. Matías ya estaba en la vera de la ruta 11 y había gente a su alrededor.
Había gente. ¿Y qué hora era, más o menos?
Y eso habrá sido cuestión de 5 minutos, 10 minutos. No tengo bien la noción del tiempo.
Claro, pero ¿qué hora de la noche era, digo?
Y eso habrá sido como a la... Nosotros, lo único que yo estoy seguro es que nosotros tipo 10:30 la habremos alzado al pana Contreras cuando lo buscamos. Uh-huh. Después de que no tengo noción del tiempo del horario que llegamos ahí, uh-huh, el horario que sucedió eso. Y bueno, una vez que estábamos, que vemos que Matías estaba con gente, Manuel me dice que doble a la izquierda, que agarre la ruta 11. No, me dicen que no haga nada porque si no me iba a matar. Entonces agarramos la ruta 11 y en todo momento era amenaza, que te voy a matar, que acelerar, y yo era suplicarle, por favor, déjame ayudar a Matías, Matías necesita ayuda. Y después cuando pasamos el canal yo pierdo el control del vehículo y reacciono cuando saltan los airbags y ahí ellos se dan a la fuga y lo primero que yo hice fue agarrar, intentar bajarme por mi lado y como la puerta estaba trabada por el accidente, no podía, así que me bajé por el lado del acompañante y salí a correr y pedí auxilio a un auto diciéndole que me querían matar, que necesitaba ayuda, que necesitaba un ambulante para mi pareja y el auto no agarra y se aleja, no me da bola. Entonces lo que hice fue meterme en una casa que tenía la puerta abierta porque estaban mucha gente ahí. Claro. Como que estaban celebrando algo.
¿Y en qué, ¿en qué momento te reencuentras con Matías? ¿Ya en el hospital?
No, en ese momento yo entro en la casa y la familia, ya veo la puerta y le digo, señores, me quieren matar, señores, me quieren matar, necesito una ambulancia, llama una ambulancia, mi pareja está mal herida, necesita ayuda, a mi pareja la apuñalaron, necesito que llame una ambulancia, llame a la policía, yo soy personal de gendarmería, por favor, llame una ambulancia. Y la familia esa es la que me contuvo y me dijo, tranquilo, acá no te va a pasar nada. Y ellos llaman a la policía, llaman a la ambulancia y cuando pasa la ambulancia, atrás pasa el patrullero, entonces yo le paro y le digo que era personal de gendarmería, que mi pareja estaba herida más adelante, que necesitaba ir con mi pareja, que necesitaba estar con mi pareja. Y cuando llego, el patrullero me lleva, Matías ya estaba con la doctora y la doctora me dice que Matías ya estaba sin vida, entonces yo ahí...
¿Todo eso era en el lugar, en la ruta?
En la ruta. Y ahí cuando yo estaba con la familia... esta familia se portó bien conmigo, o sea, me ayudó, porque si no podía haber pasado lo que pasó con el auto, que no me quiso ayudar y se fue, o sea, nunca me permitió abrir la puerta ni me auxilió. Y la familia, en cambio, me auxilió, me tranquilizó, me decía, tranquilo, acá estamos muchos, no te va a pasar nada.
Bueno, prácticamente, en definitiva, Iván, prácticamente Matías murió ahí en el lugar. Por lo que te dijo la médica.
Matías llegó hasta la ruta 11.
Sí.
Matías corrió y llegó hasta la ruta 11 y ahí es que se encuentra con cuando cuando llega ahí ya había personas con él. O sea, cuando yo cruzo con el asesino y que me estaba amenazando, sí, ya estaba con gente, Matías. Y después cuando llego a la casa esa y me auxilian y viene la ambulancia y después viene el patrullero me lleva hacia donde está Matías. Entonces ahí agarro y la doctora me dice que ya no había nada que hacer, que Matías no tenía pulso. Yo me largo de llorar y le dije a la doctora que le haga RCP, que por favor le haga RCP.
¡Qué horror!
Y la doctora me decía que no, que ya no podía, no tenía, no podía hacer más nada. Entonces ahí yo agarro y la policía me empezó a preguntar qué pasó. Entonces yo ahí agarré y le conté qué pasó. Le empecé a decir, vamos a buscarle por el Facebook a las personas, ahí se pueden ver las fotos de quiénes fueron, de quiénes se dieron a la fuga. Y cuando estaba en la casa, la familia sale, un parte del grupo de la gente que estaba en esa familia sale a la calle a ver qué es lo que pasó cuando yo estaba adentro con la señora eso, y ahí ellos encuentran el cuchillo y yo le digo que por favor no toquen ese cuchillo, que con ese cuchillo había herido Emanuel Castaño, mi pareja, que por favor, a todo eso yo no sabía que se llamaba, no sabía que el apellido era Castaño. Yo en un momento decía Emanuel Cervantes, o sea, por el nerviosismo de ese momento.
Bueno, lo que acabas de hacer a través de una representación legal, Iván, es constituirte como querellante en la causa que se abrió.
Sí, nosotros con mi abogada, la doctora Karina Quintana, nos constituimos como querellantes. Hay una parte de un abogado defensor que se oponía a eso porque nosotros no teníamos un papel de convivencia, o estábamos casados formalmente con Matías, pero todo el mundo sabía que yo y Matías vivíamos en pareja, o sea, mis amigos, la familia, eso también tuvo mucho que ver. La mala información de los medios hizo que saliera cualquier otra versión, inclusive disculpándome a mí, cuando en realidad no fue así. Yo fui una víctima más de todo lo que pasó. Yo en todo momento luché para salvarle a Matías, inclusive yo vuelvo al lugar donde estaba Matías y pedía que me lleven donde estaba Matías porque yo creía que él estaba con vida. Nunca me imaginé que cuando llegaba a ese lugar Matías iba a estar sin vida ya.
Claro. Bueno, me imagino que lo peor de toda la situación es haber perdido a tu pareja, Iván, pero además, ¿has tenido consecuencias laborales?
No, nosotros desde un comienzo, o sea, mis compañeros de trabajo estuvieron conmigo porque me conocían y sabían, y aparte yo en la parte judicial soy el testigo de la causa y no tengo nada en contra mío. Yo desde un primer momento aporté todos los datos para detener a esas personas.
Claro.
Están los mensajes, están todos.
Te preguntaba, ¿no te afectó en nada toda esta situación por tu condición de gendarme?
No.
No. No hay disponibilidad, nada, dentro de la fuerza.
No, porque yo no estoy caratulado ni imputado en nada. Yo soy el testigo, claro, de lo que sucedió.
Bueno. Y te quedas con esta conclusión de que vos crees que el móvil... se trata solo de un ataque por odio sexual.
Sí, porque no hay otra explicación. Yo estuve en ese momento, no hubo una pelea previa, no hubo una discusión, no hubo una forma de que Matías pueda defenderse, ni tampoco que yo le pueda defender cuando Emanuel lo desgolla a Matías.
Bueno, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, ¿eh?
Listo, muchas gracias.
Gracias, hasta cualquier momento. La palabra de Orozmán, Iván Gómez, es el gendarme entonces que ha perdido a su pareja en este crimen violento, horrendo, después de lo que él relató, ¿no? Un encuentro que se había pactado con estas dos personas que están imputadas por el homicidio de Matías Reynoso. Hablamos de Manuel Castaño, que según lo que acaba de decir Iván Gómez es el autor material, y Marcelo El Pana Contreras, detenidos, sindicados como autores de este homicidio.